Hola, buen día, Pablo, para vos, para toda la audiencia de Om Radio. Y acá estamos, el último viernes del receso invernal o de vacaciones de invierno, sí. Acá por provincia de Buenos Aires.
Sí.
No sé, allá creo que ya arrancaron.
Mira, no
pero
lo
bueno,
sé.
Acá
estoy bastante
acá
desconectado.
Acá con lluvia.
Bastante desconectado.
Acá andamos con lluvia, con
okay.
Trueno.
Okay.
Mira, sí, viste que hay provincias que digamos que no es en todo el país el mismo calendario.
Sí, claro.
Y me parece que Córdoba es una de ellas.
Sí, sí, sí. Hay una semana
que bueno.
Hay una semana que se encima con la de Buenos Aires, pero no me acuerdo si es la primera o la última.
Claro, claro. Así que bueno, acá andamos disfrutando los últimos, el último viernes.
Bien, bien, bueno.
Y con bueno y con muchas novedades en esta semana, pero como siempre decimos, los recortes son arbitrarios y la verdad que creo que esta semana nos sorprendió gratamente la presencia de Cristina Fernández. De Kirchner a través de su carta abierta, y creo que sobre eso tenemos mucha tela para cortar, porque no voy a decir que nosotros lo vimos, pero sí hemos comentado puntos que ella resalta en esa carta abierta que hemos resaltado en nuestras conversaciones de los viernes. Así que la verdad que muy interesante la presentación en este momento que parecía planchado, ¿viste? Uno habla con la gente que le gusta discutir de política o que participa activamente en política, y había así como un dejo de que no se ve, como de plancha, ¿no? Como que no está pasando nada, que está todo el mundo diciendo poco. Y bueno, en este escenario irrumpe ella una vez más con su voz, que es tan necesaria y que es tan, de alguna manera, esperanzadora, porque en realidad creo que eso hacen los conductores, ¿no?
Sí.
O las conductoras, en este caso.
Sí.
Tirar rumbos.
A mí me pasa...
Hablando de términos náuticos.
Me pasa con Cristina, no sé si a vos te pasará lo mismo, imagino que sí. Más allá de lo que uno piense independientemente, ¿no? De lo que uno piense sobre Cristina, sobre la figura de Cristina, que si es culpable, que si no es culpable, que si cometió algún delito, que si no lo cometió, no sé, no importa. Creo que todos estamos de acuerdo con que es una figura política, la figura política más importante de Argentina, y que siempre nos sorprende, no sé si la palabra es sorpresa, es como cuando estás así como resignado y como, viste, aparece y tira ahí como una novedad, como fue esta carta y la presentación ante la ONU del caso, ¿no? El caso de ella.
Exactamente, porque es sumamente, bueno, esto ya también lo sabemos y no vamos a aportar nada nuevo, es sumamente capaz, y no solamente capaz, sino que es excelente lectora de los tiempos.
Sí.
Entonces, no hace las cosas así porque un impulso se levantó esta semana y dijo, voy a escribir. No, esto responde a una estrategia también, esto responde a ir leyendo los tiempos, a los tiempos que demoran las cosas, porque escuchaba, por ejemplo, a uno de sus abogados, el brasileño Rafael Balín, y él decía que la causa tiene muchísimas hojas, la causa vialidad, y que, bueno, lo vienen estudiando desde el principio de año, armando esta estrategia, ¿no? Entonces no es que, bueno, hoy se levantó y dijo, voy a hacer esto.
Claro.
Esto tiene todo un hacer técnico, un hacer científico, que bueno, que acá salió a la luz en esta semana, pero que se viene trabajando, que se viene pensando, que no es un eterno transcurrir. ¿No? Y algo que ella también siempre estuvo en contra y que desde algún punto a mí me parecía sumamente o sea, la hace más grande de lo que para mí es, ¿no? Y esto es muy personal.
Sí.
Cuando alguien hablaba del espacio político que ella representa de pedir un indulto. Y ella decía, no, indulto no. Para el que es culpable. Claro. Yo no soy culpable.
Claro.
Yo soy inocente y lo voy a demostrar. Y se bancó todas las que se viene bancando, ¿no?
Bueno, algo parecido con lo que pasó con Lula, ¿no? Y lo traigo por dos razones. Primero, que este abogado que mencionás, o el otro, no me acuerdo cuál de los dos, fue uno de los que participó de la causa de Lula, ¿no? En la causa de Lula.
Este que te mencioné.
Y por otro la arremetida que hay en estos últimos días del gobierno nacional, y obviamente todos los trolls y todos los que replican a los trolls, que no son pocos, con esto de, pero Lula el condenado, Lula el chorro, Lula esto. Lula fue declarado inocente. Después de estar preso y de una revisión, no es que cumplió condena, lo declararon inocente, por eso salió en libertad. Aclarar esto y poner ahí en perspectiva lo de Lula a través de lo de Cristina, ¿no?
Y además son, yo escuchaba ahí unas entrevistas que le hicieron a este grupo de abogados, porque además hay un señor que es español,
sí,
que también está, digamos, involucrado en la defensa, y hay algo que ellos son muy positivos en eso, en que el Comité de la ONU de Derechos Humanos está muy claro que no hay en la historia del mundo, podemos decir, un dirigente político que esté prescripto de por vida.
No, es una locura.
Entonces, ya ahí hay una irregularidad. Y ellos así detectaron 8 violaciones a los derechos civiles en lo que vienen leyendo de la causa, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso la presentación, porque también esto por ahí está bueno mencionarlo, que uno no llega con cualquier causa a los organismos de defensa internacional, como es este, por ejemplo, ¿no? Uno llega a esos lugares después de haber agotado todas las instancias en el país de origen.
Uh-huh. Algo que leí...
Porque si no, eso daría lugar a que cualquier...
Sí.
Cualquier causa se intervenga, y no es así. Uh-huh. O sea, los países que adhieren a todos los organismos, como en este caso, como la ONU, como el Comité de Derechos Humanos, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nuestro país también adhiere a esos convenios, a esas convenciones, y tienen rango constitucional. Bueno, para llegar ahí hay que primero pasar por todas las instancias que prevé el derecho de tu propio país.
Sí.
Y la causa de vialidad en contra de Cristina Fernández ha hecho todo ese camino, ¿no?
Algo que leí por ahí es que no sé si es una instancia de apelación o cómo llamarlo, la verdad que no tengo cero conocimiento de lo judicial, pero leí por ahí algún abogado que decía que nada de lo que diga la ONU puede afectar un proceso judicial en Argentina. ¿Vos sabés si esto es así?
No, lo que tienen estos organismos es que son vinculantes. O sea, cuando el comité o la corte dicen, dan alguna resolución, primero lo tienen que aceptar al caso.
Ajá.
No todos los casos son plausibles de ser revisados o lo que fuere, presentados, mejor dicho, a un comité o a una corte internacional. No cualquier caso.
Uh-huh.
Cuando esos organismos lo admiten, es por esto que hablábamos antes, porque entendieron y vieron que han pasado todas las instancias en el país de origen. Entonces, bueno, ellos toman competencia del caso.
Okay.
Y lo que ellos dictaminan es vinculante, justamente porque nuestro país lo tiene como rango institucional. Los tratados y acuerdos que establece con los organismos internacionales.
Ok, pero estos tratados, ¿te acordás hace un tiempo que Milei decidió romper con ciertos tratados? No entró ninguno de estos.
No, pero esto es... No, porque esto tiene rango constitucional, vos tenés que modificar la constitución.
Claro. Okay.
Y afortunadamente la Constitución sigue estando como está, digamos. Uh-huh. No sé si afortunadamente, pero digamos, no se ha tocado. Okay. Debería, pero bueno, esa es otra discusión, si debería o no debería, ¿no?
Bueno, sí.
Pero
sí,
lo interesante de esto es que es vinculante lo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamine. No sabemos los tiempos, ni siquiera los abogados conocen los tiempos. Uh-huh. Ellos dicen que tal vez en este semestre ya tengan una resolución, pero no hablan de 30 días, 60 días, 90 días, no. Tiraron así como el semestre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos, es sumamente pertinente. Que el mundo también sepa esto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque si no, es como que si esto le pasa a un mandatario, en este caso a una mandataria que fue elegida por el voto popular dos veces, ¿qué nos queda para los simples mortales como nosotros?
Mira, yo no es que esté desesperanzado, me parece que esto es más una estrategia política que algo con una
también
fina...
es una estrategia política, porque vos fíjate, no es solamente la figura, y eso me encantó, ese punto me encantó de la carta que presenta Cristina. Obviamente que ella lo está viviendo en cuerpo y alma, pero esto también es dejar a gran parte de este país de la posibilidad de elegir a quien quiere que lo represente.
Uh-huh. Sí.
O sea, porque hay un montón de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que la consideran su conductora, que la elegirían el día de mañana si se presenta ante una disputa, electoral, digamos, sí, política electoral, y sin embargo hoy esa ciudadanía está con su voto restringido.
Sí, sí, pero ¿no? ¿A qué iba con esto de la estrategia política? Que vivimos en un mundo en el cual un presidente de un país mandó a secuestrar al presidente de otro país y no pasó absolutamente nada. Digo, a nivel internacional me parece que lo judicial como que, viste, como que queda ahí como una recomendación. Yo no es que no tenga esperanza, entre paréntesis, es que no la tengo.
Está bien y es válido. Y está bien y es válido porque es lo que vos, de tu análisis o tus sentipensar te dice, y está bien, es válido.
Porque la verdad que viendo lo que viene pasando, no hay mucho futuro prometedor, ¿no?
Mira, yo creo que me parece que es lo que hablamos también, por eso digo que en algún momento esto lo hemos hablado acá en la columna. Yo creo que el sistema democrático por ahora es el que conocemos y el que nos viene funcionando, más allá de los claros y oscuros, nos viene funcionando porque nosotros como ciudadanía participamos de alguna manera de el futuro o de los... Sí. De los rumbos de nuestros propios países. Sí. Entonces, esa parte me parece fabulosa. O sea, que tengamos esa posibilidad.
El problema es judicial. El problema es el lobby judicial. Siempre lo fue.
En realidad es un poder que también, acá lo hemos hablado N veces, es un poder que no se revisa, que no se democratiza, mejor dicho. Uh-huh. Es un poder que todavía cree en una especie de dinastía, no me sale otra palabra, pero como que tiene esta cosa de elite, ¿no?
Sí.
Y pensaba en juez, en Luis Juez, que él es más allá del apellido, tiene un cargo y su hija trabaja, es abogada también, está en el Colegio de la Magistratura, o sea, y son familiares directos, cuando hay un montón de legislación que dice que si vos ocupás de determinados cargos, eso no puede haber. Y bueno, y eso se validó y eso está haciendo. Entonces, bueno, operan de alguna manera corporativamente.
Sí, sí, Mirá, te pongo un ejemplo.
Y muchas veces, perdón que te cierro esto, sí. Y muchas veces en ese actuar corporativo se escapan del Estado de Derecho. No se regulan, no se rigen por un Estado de Derecho. Y el ejemplo me parece a mí más contundente, o al menos el que se me ocurre en este momento, es el de Stornelli.
Sí.
El del fiscal Stornelli. Sí. ¿Cuántos años estuvo con todas las que comprobadamente, con todas las causas en las cuales estuvo involucrado y en las cuales era responsable de lo que se decía, y sin embargo miraban para otro lado?
Bueno, Bonadío.
Sin embargo, a este señor de los vinieron a buscar de más arriba. Pero
no, está bien, pero no hubo una justicia acá terrenal que diga, che, Bonadío.
No,
basta.
No, claro que no, claro que no, claro que no. ¿Y por qué? Por esta cosa que hablamos de la corporación, ¿no? Entonces la justicia es, como siempre lo dijimos acá en este programa, es uno de los poderes que menos se revisa.
Sí.
Porque hasta te diría, mira, el legislativo, por la forma en la que se expone, queda expuesto. Entonces sí. Después la ciudadanía dice, mira las pavadas que dijo esta, que la tierra es plana y es diputada,
claro,
¿no?
Pero pero cada dos años se revisa una parte del legislativo. Podemos por lo menos decir,
exacto,
por más que fallemos en esa elección y pongamos a las Lemoine de la vida, tenemos la oportunidad cada dos años de revisar.
Exactamente, pero ahí en el Poder Judicial, ¿quién conoce? Vos preguntame a mí quién es el titular de la cama de la UFI. No tengo ni idea.
No, para nada. Para nada.
Entonces, es un poder que realmente, para que una república, justamente, sea una república, también tiene que estar revisado, también tiene que ser democratizado. Y es lo que en este país no está haciendo, y que, de alguna manera, esto es algo que creo yo, a Cristina también se la cobra el Poder Judicial, porque fue la única que se animó a presentar un proyecto para democratizarlo, y que obviamente se cayó.
Sí, que ni siquiera era democratizar toda la justicia, era el Consejo de la Magistratura.
Claro, porque ya ahí tenemos un algo, aunque
sí,
sea.
Sí, sí, sí.
Es un algo, es quienes eligen a los jueces. Entonces, por lo menos vamos a empezar por acá.
Sí.
Porque si no sería una revolución. Y no habló de revolución. Dijo, un proceso, vamos a ir acomodándolo. No, de ninguna manera, señora. Y ese proyecto de ley no pasó.
No, es verdad.
Entonces, y esto quedó muy, al menos para mí, quedó muy evidente, como ciudadana que soy, de a pie, en los temas de género. Y vos fíjate que en esta carta abierta, Cristina también lo remarca. Remarca el sesgo de género por el cual ella también es atacada sistemáticamente.
Sí, claro.
Y nosotras y nosotros que estuvimos involucrados en el acompañamiento de mujeres víctimas de la violencia de género, éramos testigos y testigas de esto, de los malos tratos. Es más, hemos acompañado propuestas de que se creen fiscalías específicas para tratar el tema de género, porque... Sí. Cero perspectiva de género, ¿no? Con las víctimas, y eran muchas veces revictimizadas o maltratadas también por una institución que las tenía que defender.
Sí.
Y ahí siempre decíamos, tenemos un agujero negro en el Poder Judicial, y lo más evidente y lo internacionalmente evidente fue en la causa Vialidad contra Cristina Fernández, ¿no? La verdad que yo tengo esa esperanza de que por lo menos los canales que tenemos, la ciudadanía, que nos ajustamos al Estado de Derecho, porque eso también es otra cosa. Uno piensa que el Estado de Derecho es, nací acá y acá las cosas son así. No, también son construcciones humanas, sí, tienen claro. que ver con procesos históricos, sociohistóricos, y la construcción de un Estado de Derecho, y sobre todo en este país, ha llevado muchísimas muertes.
Sí.
Concretamente, más de 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos que bregaban por esto. Entonces sí. digo, sí, Cristina, tomamos el guante, no vamos a bajar los brazos, y seguiremos hasta donde podamos ir, digamos, pero desde este lugar, ¿no? Reclamando donde haya que reclamar la verdad y la justicia.
Sí,
lo que los organismos de derechos humanos de nuestro país lo han marcado el camino. Entonces, obviamente que hay que tener mucha templanza y no se me ocurre otra palabra en este momento, pero y mucha fuerza de convicción, creo también, ¿no?
Mira,
porque a veces a uno le da ganas de patear todo.
Sí, pero el que ve capaz más de cerca a Cristina por un tema de político, incluso, qué sé yo, que a uno le simpatiza más una parte que otra, la ve a Cristina y la ve tranquila.
Y claro.
Los que estamos nerviosos somos los que estamos acá abajo, ¿no? Pero a ella yo, por lo que muestra, al menos, la veo tranquila, y por eso te hablaba de que es más político que judicial. Ya preparando. ¿Cuánto lleva presa? ¿Un año y pico? ¿Dos años?
Sí, un año y monedas.
Un año y monedas, bueno.
400 y pico de días, sí.
Suponiendo que esta condena no se pueda revertir, aunque sea así la proscripción, para dentro de 4 años, cuuando salga. Que incluso por más que haya sido condenada a 6 años, capaz salía antes. Creo que está más preparando el terreno en lo político que tratando de revertir una decisión judicial, para mí, no sé.
Porque es grave, Pablo, es grave. Y al menos lo que yo entiendo, y ella lo dice en la carta, es más de la figura individual de fulanita de tal.
Sí.
Es un ataque a los pueblos.
Sí.
Es un ataque a la ciudadanía que quiere, o sea, imagínate que vos y yo estamos frente a las boletas en el cuarto oscuro. ¿No? Y vos decís, no está la persona que a mí me gustaría, o el proyecto político que a mí me representaría más, y tengo estos 3, o estos 2, o estos 4. Y hago tatetí porque la verdad son todos, a nosotros, nuestro derecho civil está siendo cercenado.
Sí, sí. Y saquemos
poder,
a Cristina.
Poder dar vuelta. Por eso te digo.
Saquemos a Cristina del mapa.
Sacá el nombre de Cristina.
Mientras estamos hablando, estoy sintiendo que me están ojeando, ¿viste? Del otro lado me están tirando mala onda. Todos los anti-K y lo entiendo, porque hay mucha gente que también la odia a Cristina y es entendible, ponele.
Es problema de ellos.
Pero más saquemos a Cristina de la ecuación, saquemos al peronismo de la ecuación. Esto es peligroso para toda la ciudadanía. Es un problemón para toda la ciudadanía.
Pero no, porque... no hay que sacar al peronismo.
No, de la ecuación ahora, de un planteo como hagamos de cuenta que no existe. A eso voy. De todas formas sigue siendo un problema para la ciudadanía, no para los políticos.
Tal cual. Por eso digo, y por eso creo yo, y ella lo dice, que ella está tranquila, porque ella está con la verdad. Y la verdad, más pronto que tarde, sale a la luz. En muchos casos, lamentablemente, a las personas no le da el tiempo de vida para demostrar esa verdad.
Claro.
Porque eso también pasa.
Bueno, están jugando con eso también.
Por lo menos el camino lo va marcando. Y a mí me parece que eso es lo interesante, porque ayuda a que la ciudadanía pueda salir de esa instalación mediática, hasta judicial, que nos quieren hacer creer que es el kirchnerismo que se quiere perpetuar en el poder. No, el peronismo, el partido justicialista,
sí.
es... propio de este país. Es como que vos me digas que querés sacar a los demócratas de Estados Unidos. Mm. Es constituyente de Estados Unidos ese partido político.
Sí, claro.
Y acá es lo mismo. O sea, es el peronismo o el justicialismo es constituyente de la democracia de este país.
Como todos los partidos.
Entonces, como todos los partidos, como todos los partidos.
Nadie pero vos piensa fíjate, en silenciar,
fíjate que hay
en silenciar
uno
o sacar del mapa a ningún partido político. Digo, no, nadie está pensando en eso. Bueno, sí, algunos
nadie,
sí, con el peronismo.
Nadie le prohibió o le restringió la posibilidad a que un grupo de ciudadanía crearan algo que se llama La Libertad Avanza.
Claro.
Nadie. O sea, no hubo restricción para crear eso. Sí, bueno, para crear un partido político necesitas esto, esto y esto. Bueno, acá está. Bueno, claro. Listo, juega. Claro. Por eso digo, y con esta proscripción de por vida, como dice el fallo
sí.
De Cristina, es de alguna manera eso. Es como que mañana vengan y digan, no, bueno, el FIT no existe más.
Claro, ¿por qué?
La vamos a prescribir a Bregman,
claro.
Porque no nos gusta, porque es porque es zurda y porque bla.
O a Milei.
Bueno, este partido no juega.
A Milei. El que está escuchando que es votante de Milei y que odia al peronismo, ¿podría entender en su cabeza que podrían proscribir a Milei? Es una locura.
Exactamente, claro, exactamente. Por eso me parece que esa tranquilidad de la que ella habla y de la que tiene que ver con eso, ¿no? Porque sabe que bueno que esto es claramente no solamente no por ella que también. Yo creo que también es por ella, porque no se doblegó,
sí.
Porque sus convicciones están intactas, porque plantea un proyecto de país con derechos para quienes más necesitan. Sí. Y vos fíjate que también en la carta, y que acá también lo hemos hablado, por eso te decía al principio, que ella hace como hincapié en la herramienta, uh-huh. En la política como herramienta. Y acá esto lo hemos hablado también.
Sí.
Entre nosotros con otros temas, ¿no? O sea, porque de alguna manera, si esto sucede, que ella queda inhabilitada, es como decir, bueno, viste, la política no sirve para una miércoles. Mira lo que hicimos.
Sí. Sí.
Entonces, bueno, me parece sumamente, al menos desde mi forma de ver las cosas, sumamente agradecida, independientemente a quien yo individualmente elija en el cuarto oscuro.
Sí, sí,
independientemente
claro.
De eso. Me parece que es saludable para un sistema que cada vez lo quieren infectar más, que cada vez lo quieren deteriorar más. ¿Para qué? Para lo de siempre, para que queden un grupo de élites, de un grupo de poderes transnacionales decidiendo los destinos de millones.
Sí, así es. Bueno, San, gracias por la columna de hoy. Fue medio catártica para mí.
Es que no, era necesario. Yo
era necesario,
dije,
sí.
Qué bueno el viernes. Es necesario porque además también cuando nosotros hablamos entre nosotros, pensamos también. No tenemos las verdades en el bolsillo, claramente que no. Entonces, poner la palabra en juego hace que pensemos hasta un poco mejor.
Por eso es que no proscribimos a ningún partido.
Exactamente.
Te mando un abrazo, San, gracias.
Abrazo, Pablo. Hasta luego.